Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición de Levántate Cuba del lunes 8 de julio. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi colega Isilda Arjona, al cual le doy los buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para ti. Muy bien. He tenido un buen fin de semana. Descansé bastante. Espero que todos los oyentes también. Y bueno, nada, buenos días para todos, para los que están de la olla del cristal, para los oyentes fieles de Levántate Cuba. Y recuerden que pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, buenos días para nuestra productora Maite y para los ingenieros de sonido Fuentes Viñoli y Juanito Pendaz, que ya están en el control técnico de este programa. Y antes de empezar con el tiempo, una felicitación general al club femenino de fútbol, de soccer de Estados Unidos, porque ayer obtuvo y ganó la Copa Mundial de Fútbol Femenino. Inmediatamente la primera dama de Estados Unidos felicitó al equipo y una hora después el presidente Trump también lo felicitó. Felicidades a nuestras jugadoras de soccer que ganaron el campeonato mundial. Y sin más dilación, pasamos al tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Vamos a recordarle primero a los oyentes, Alberto, que vamos a estar hasta las 8:30 de la mañana aproximadamente, que este programa tiene 3 medias horas. Si se pierde algo en la primera, lo puede escuchar en la segunda y así sucesivamente. Y reitero el correo porque muchas personas lo están pidiendo, es levantatecuba@gmail.com.
Bueno, pues no sé si ya hemos hecho contacto con nuestro meteorólogo a ver si hace falta la sombrilla o no. Yo espero que no. Yo espero que hoy tengamos buen tiempo, arena fina y mar tranquilo, pero parece.
Lázaro no aparece aún, así que nada, vamos a esperar un poquito.
Bueno, siguiendo espero que Chambi no se ponga bravo. También ganó la Copa América el equipo de Brasil jugando contra Perú en el día de ayer. Fue un día futbolístico en el día de ayer porque al final la Copa de Oro la ganó México contra el equipo de Estados Unidos.
Ya tenemos a Lázaro en línea.
Amigos, ahí tenemos a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo estrella. ¿Cómo estamos, Lázaro?
Buenos días, qué honor estar contigo esta mañana con los amigos de Radio Martí, Exila, y además con el grupo de Maite, Danilo y Juanito, y este es tremendo equipazo que tiene, equipazo de lujo. Bueno, Alberto, hay tres ondas tropicales, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Hay tres ondas tropicales que se están desplazando esta mañana sobre las aguas del Atlántico. La primera se halla al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde. La segunda onda tropical se halla sobre la región central del Atlántico y la tercera al este y cerca del arco de las Antillas Menores, pero estas ondas tropicales han mostrado poco desarrollo porque se está moviendo en una latitud muy baja. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas. Más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, bueno, haremos un contacto a las 8. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
amigos de Cuba, y pasamos a la historia. La música nos lo indica de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 8 de julio, pero del año 1837, nace en Pinar del Río Isabel Rubio, capitana del Ejército Libertador Cubano en las guerras de independencia del siglo XIX. Ayudó en la creación de uno de los pilares de la retaguardia del Ejército Libertador. Participó en la fundación de los hospitales de campaña con el pretexto de visitar a su hija en Nueva York. Inicia los contactos con el movimiento independentista. Se reúne con José Martí en Tampa, donde este le orienta la preparación del alzamiento en armas. También habla con Antonio Maceo y Máximo Gómez, quienes a ella confían la organización y dirección de los grupos independentistas en la parte oeste de Cuba. Al regresar a Cuba, Isabel Rubio continúa sus contactos con Juan Gualberto Gómez, delegado del Partido Revolucionario Cubano en la isla. La capitana del Occidente, basándose en el precepto martiano de preparación de las condiciones para el inicio de la lucha, comienza a unir a los juaneros y lleva a cabo su labor conspiradora, convirtiendo su casa en un punto insurreccional. Llega el momento de dejar la farmacia, la casa de todos y con cuanto útil pudo cargar para salvar vidas. Instaló un hospital de campaña en el occidente de la provincia y se corona como capitana de sanidad del Ejército Libertador, donde cumplió la orden de cuidar a todos los mambises heridos.
Una mujer grande de la historia de Cuba. Recordémosla con agradecimiento eterno. Bueno, amigos de Cuba, pasamos a Venezuela. Venezuela que atraviesa una situación complicada, crítica, dramática, y después del asesinato del capitán, pues la situación y del informe de Michelle Bachelet, la situación del gobierno de Nicolás Maduro obviamente se ha debilitado ante la opinión pública internacional. Sin embargo, a pesar de eso, hay anuncios de que se abre la posibilidad de un conversatorio en Bahamas para buscar, según el presidente interino Juan Guaidó, el fin de la usurpación. Pero bueno, para hablar de esto, tenemos a un politólogo y un amigo de este programa. Me refiero a Esteban Gervasi. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás?
Gervasi, muy buenos días.
¿Me oyen?
Ahora sí. Buenos días y bienvenido a Levántate Cuba.
Gracias, un fuerte abrazo a ambos.
Gervasi, ¿tú me oíste o no me oíste cuando te hice la presentación?
Sí, oí.
Bueno, pues te dejamos dueño de la palabra.
Bueno, lo que en Venezuela ha habido unos cambios de conducta que no se comprenden por parte de Juan Guaidó cuando anuncia que va a pedirle a la Asamblea Nacional la aprobación del TIAR, el Tratado de Asistencia en Materia Militar y Cooperación de Ayuda en Latinoamérica, un tratado donde Venezuela había suscrito originalmente y abandonó cuando Chávez era presidente. Chávez decidió salirse del Tratado de Asistencia en Latinoamérica. Y a las dos horas de haber anunciado eso, anuncia que están ya en Barbados y tratando y dialogando una salida con el narco régimen de Maduro. La gente no ha entendido esa posición, porque si él, en el discurso que dio el mismo día sábado, diciendo que no iba a negociar y que él asumía las responsabilidades, los venezolanos y mucha parte de la comunidad internacional, incluyendo el gobierno de Colombia, a través de su vicepresidenta ayer, en las redes sociales puso que no entendía cómo era posible que van a un diálogo con un régimen como el de Maduro cuando está pidiendo aprobar el TIAR. Lo que estamos entendiendo, y es lo que se rumora en Venezuela, es que los miembros del partido del régimen, el Partido Socialista, el PSU, Partido Socialista Venezolano, el partido de Chávez, se van a reintegrar
a la Asamblea Nacional, ellos son 55 votos. Esos votos harían ahora una mayoría, porque ya la oposición no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, porque muchos de los diputados han tenido que huir, otros están detenidos, están en las cárceles y otros están en embajadas. Y si tratan de aprobar el TIAR por elección de mayoría simple en la Asamblea Nacional, no lo van a lograr, porque ahorita el PSU regresaría, saldría de la Asamblea Nacional Constituyente para entrar en la Asamblea Nacional Constitucional, que es la que realmente tiene el poder en Venezuela y es la reconocida internacionalmente. Entonces Guaidó, para mí, está errando una vez más en la estrategia. Él no puede ir en ambos sentidos. En la política existe la constancia y la coherencia, que son dos elementos fundamentales para poder lograr los objetivos. Y creo que Guaidó una vez más se equivoca con esta estrategia y pone en riesgo su gobierno de transición. Guaidó, tengo que decirlo con mucha responsabilidad, ha perdido el apoyo popular en las últimas semanas. Esa inconstancia a partir del 30 de abril, cuando hicieron ese experimento de montar un gobierno con gente como Padrino, que por cierto, el general Padrino, muy cercano a los Castro y muy cercano a Putin, fue ratificado el día de ayer como ministro de las Fuerzas Armadas. Y eso debilita aún más la posición de Guaidó y de Leopoldo López, que querían hacer un gobierno de transición con él. Y Michael Moreno fue también, tengo entendido, que la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, espurio, que no es legal en Venezuela, va a ratificar a Michael Moreno en su cargo de la presidencia, que ese periodo dura por 2 años. Entonces, estamos en una situación totalmente estancada. Yo veo una salida, los venezolanos siguen huyendo del país y no vemos realmente una estrategia clara en este sentido. No sé qué va a hacer la comunidad internacional, no entiendo qué acuerdo se va a llegar en Barbados, a partir de hoy, cuando se empiecen ya las negociaciones, porque en Barbados Maduro no tiene ninguna necesidad de ir a un proceso electoral, porque si Maduro acepta ir a un proceso electoral, está aceptando que su elección del 20 de mayo del 2018 fue ilegal. Y Maduro lo que ha propuesto en contraparte es que se mida la Asamblea Nacional y que se renueven los diputados. Y eso pone en riesgo aún más a la oposición venezolana.
Es que Maduro lo que está haciendo es apuntalar sus puntos estratégicos, ¿no? Las cosas fundamentales, el ejército y todas las personas que pueda, y todo lo que pueda tener de su lado. Pero bueno, Michelle Bachelet les pidió a ellos apostar por el diálogo con vistas a la reconciliación en el país. ¿Qué usted cree de esto?
Fíjese, Michelle Bachelet, que presenta un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, no omite realmente algo muy importante. Ella plantea, la primera solución que ella plantea, que es la solución general, que sea Maduro el que resuelva el problema en Venezuela. Si Maduro es la causa, ¿cómo Maduro va a resolver el problema? Y eso es lo que le da poca credibilidad al planteamiento de Michelle Bachelet. Es como que usted le pida a un secuestrador que tiene secuestrado en un banco una cantidad de personas, ha asesinado varias, y tiene la policía, el negociador de la policía afuera, tratando de negociar, y usted le pide al que está secuestrado que por favor entregue al secuestrador, el mismo secuestrador se entregue el mismo, y que él resuelva el problema y que cubra a la gente. Eso es imposible, porque vimos el caso del capitán Acosta y de este muchacho Velandria, que le dieron un tiro en la cara y le perdió los dos ojos. Y eso es lo que Michelle Bachelet pretende, que sea Maduro el que resuelva el problema. Y además le da un reconocimiento cuando los mismos países de la región, pero además las mismas organizaciones multilaterales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, y muchos países desconocieron la elección del 20 de mayo, que es lo que realmente genera esta crisis. Entonces, Michelle Bachelet está pasando por encima de todo eso y aprovechándose un informe de violaciones de derechos humanos y diciendo, bueno, Maduro, usted es presidente, usted tiene 2 años más y resuelve el problema. Pero lo grave de esto también es que Bolton, el asesor de seguridad del presidente Trump, el fin de semana, el día 5 de julio, el día de la independencia de Venezuela, pone un Twitter en sus redes sociales diciendo que en 2 años los venezolanos podrán celebrar la democracia, no habla ni siquiera de libertad, el 5 de julio. Entonces, los venezolanos estamos realmente consternados, estamos confundidos, estamos de capas caídas, hay que decirlo francamente, porque si no, no vamos a corregir esto. Nos sentimos engañados, nos sentimos que nos han utilizado una vez más y que esto es una estrategia que los venezolanos, los que entendemos un poco esto, creemos que pone en alto riesgo la región y esto puede terminar en una crisis de magnitudes nunca vista en la historia contemporánea.
Hay una cosa que me parece interesante, ¿no? Y es, partiendo del informe de Michelle Bachelet, podemos estar de acuerdo o desacuerdo con que ella confíe, porque hay una cosa que, Esteban, que hay que aceptar, y es los que tienen el poder en Venezuela, realmente el poder real, la Fuerza Armada, pues es el dictador, es el usurpador. ¿Cómo salir de eso? Ahí viene una complicada estrategia. Yo diría de un juego de ajedrez. Yo realmente no, como periodista, ni aspiro a tener la solución. Pero sí hay una cosa cierta. El informe de la Bachelet, de acuerdo a los conocedores, ha sido demoledor para la dictadura de Maduro, en el sentido de que ya definitivamente se sabe que, y eso, bueno, los venezolanos lo sabían, los cubanos también, pero bueno, ya ahora se sabe por Naciones Unidas. Yo creo que ese fue un informe que debilita a la dictadura de Maduro. Eso, bueno, lo reconoce casi todo el mundo. Después viene lo que tú estás denunciando, que me parece interesante, ¿no? O sea, la política real, la realpolitik, te dice, siéntense a ver si, no es que esté de acuerdo o en desacuerdo, es lo que está pasando. Y obviamente es entendible que haya venezolanos, y tú lo estás expresando, preocupados con esa línea de reconocimiento a un usurpador que acaba de ser condenado por torturador por un documento de Naciones Unidas. O sea, que es un rompecabezas muy complicado. Yo entiendo perfectamente, Esteban.
Alberto, fíjate, déjame explicarte algo. El anterior comisionado, el alto comisionado por los derechos humanos de las Naciones Unidas, había hecho un informe igual o más fuerte que el de la Bachelet. Lo que pasa es que la Bachelet hizo algo que no había hecho el otro, porque el otro alto comisionado, el que fue sustituido por la Bachelet, pidió varias veces ir a Venezuela. Nunca se le permitió, porque ellos no querían que se vieran las violaciones, pero igual este señor levantó toda una data, una información, a través de las embajadas de varios países, inclusive la embajada de Noruega, y utilizó a muchas de las ONG, las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, y ese informe fue entregado. De hecho, lo que estoy diciendo yo es tan cierto que el régimen de Maduro está alegando que la Bachelet lo que hizo fue copiar ese informe y actualizarlo, cosa que agradecemos, porque ese informe realmente era muy denso. Pero también tenemos que recordar que el secretario Almagro oficialmente entregó en la Corte Penal y entregó a los miembros de la OEA el informe, un informe completo de más de casi 235 páginas. Ese informe lo entregó Almagro hace más de un año y ese informe reflejaba todas las violaciones.
Sí, yo lo que te quería preguntar, Gervasi, en este complicado tablero de ajedrez, porque realmente es muy complicado, se entiende perfectamente que no se quiera sentarse con el régimen usurpador. Eso lo entiende todo el mundo. El informe de la Bachelet, repito, aunque sea copiado del anterior, es demoledor contra Maduro.
Es que muchos entienden que el diálogo no es necesario, que el diálogo no debe existir.
Claro,
porque es lo que tú dices, si Maduro está en el poder, es el que tiene las riendas de todo, el ejército está con él, entonces, ¿para qué ir a un diálogo? Yo entiendo, Esteban, desde un
La pregunta que yo le quería hacer a Esteban, ¿cuál es la estrategia que se propone contra la que está siguiendo el presidente interino Juan Guaidó?
Fíjense, el error más grave aquí, y voy a poner un ejemplo que toca mucho a Cuba, fue la crisis de los misiles del 62. Por supuesto, salvando la diferencia. Cuando los hermanos Kennedy tomaron la decisión realmente de poner en riesgo, de amenaza real de poder, sin haber utilizado la fuerza, después de cuando les tumban el avión U-2 espía a los Estados Unidos, y se toma la decisión de ir a un posible ataque y tomar la fuerza, porque ya venía lo que era la cuarentena o el embargo, cuando cerran la isla, ese riesgo no ha existido en Venezuela. Maduro no ha sentido ni ha visto los colmillos de la región, de los Estados Unidos, del mismo riesgo que implica. Ha habido sanciones individuales, cosa que agradecemos, pero hay que reconocer, ambos tienen que reconocer, que había una política incoherente por parte de la administración del presidente Trump, cuando ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, cuando dice que posiblemente en un principio del año habló de opción militar, cuando después dice lo mismo vocero del presidente Trump, dicen que bueno, que eso no sí, que no, que sí, que no, que diálogo, que no diálogo, que no sé qué. Eso ha puesto en ridículo. Por eso que Maduro y su gente se burlan del pueblo venezolano. Porque cuando tú haces una sanción individual de quitarle las tarjetas de crédito, quitarle la posibilidad de operaciones en dólares, existen cientos de otras monedas y mecanismos que son el oro, los diamantes, el coltrán, las transferencias, las criptomonedas. Entonces, esto lo que ha generado es que ha puesto el animal a la bestia, que es Maduro, en una posición defensiva y mucho más peligrosa. Y al final, ¿quién paga eso? Los venezolanos. Sí. Y entonces, cuando la misma administración Trump se ha peleado con la administración de Bolsonaro, y cuando el mismo Trump ha dicho personalmente, ha dicho que el gobierno de Duque es un gobierno fracasado y débil ante la droga, y no fue Duque, fue el presidente anterior, que fue Santos, que negoció con la FARC. ¿Y dónde está la FARC? En Venezuela. Yo le tengo que decir hoy, se lo he dicho yo a ustedes, Venezuela está perdida. El territorio físico, el territorio venezolano, está en manos del capo de la droga, de los grupos insurgentes colombianos, y los informes de inteligencia que nosotros hemos revisado en las últimas semanas nos dicen que más del 60% del país está fuera del control, inclusive de Maduro. Está en manos del ELN, de la FARC, de los Arimpeiros, de grupos que son delincuenciales que operan en el país a sus anchas. Y recuperar el territorio va a ser un ejercicio casi milagroso, porque tiene que venir un ejército de ámbito internacional que ayude a los venezolanos a recuperar. Nosotros estamos construyendo en Venezuela una crisis como la de Siria. Estamos construyendo una crisis como la de Afganistán. Estamos construyendo una crisis nunca vista en la región. Y es peligrosísimo, no han tomado conciencia. No se puede hablar un día de una cosa y al día siguiente decir otra. No, yo estoy cansado como venezolano y ciudadano americano, que apoyo al presidente Trump, que apoyo, que voté por la boleta republicana, que he apoyado a Marco Rubio, a Villavalar, a Rick Scott. Estoy cansado que me digan un día rojo, otro día azul, un día rojo, otro día azul. Eso agota a un pueblo que está en huida. O anoche hablaba yo con el que era presidente de la CTV, Carlos Ortega, que vive en Perú, y me dice que ya en Perú pasa 1 millón de venezolanos, que las calles están invadidas de niños, de niñas, de abuelos, de gente durmiendo en las calles, pasando frío, gente que ha muerto porque el frío lo está matando. Y eso es una crisis que nadie está atendiendo. Entonces, Guaidó no se puede levantar un día diciendo una cosa, al día siguiente dice lo contrario, y el pueblo no puede seguir esperando.
Bueno, amigos de Cuba, Esteban, te agradecemos muchísimo. Vaya, el enfoque está claro. O sea, hay una crisis en Venezuela, el gobierno del dictador Maduro está en entredicho por su violación y su tortura. Sin embargo, no se logra la fórmula de liberar a ese país del usurpador y seguiremos en contacto. La situación es muy complicada. Gracias a Esteban Gervasi por su presencia en Levántate Cuba.
Bueno, y seguimos con más noticias cuando son las 7:26 acá en Levántate Cuba. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo en Lima durante la cumbre Alianza Pacífico ante sus homólogos de Perú, Chile y el canciller de México que deben crear una lista negra de empresas que han estado vinculadas en temas de corrupción.
Porque estamos hablando de crimen transnacional. Y yo creo que aquí, ojalá, en el marco de la alianza, pudiéramos establecer casi que una lista negra de empresas que en nuestros países han estado en curso en temas de corrupción para que estén expuestas y puedan tener la sanción social empresarial en el marco de la alianza. Dos, yo he insistido mucho que hay que, si queremos ser efectivos contra la corrupción, tenemos que matar la hipocresía. Pero lo que no puede ser es que aparezcan empresas que terminan corrompiendo funcionarios y después de que han podrido la política y la administración, pretenden llegar de vuelta y decir yo pago una multa pero sigo contratando con el Estado. Ahí la pauta debe ser empresa que corrompa a un funcionario, debe estar vedada de volver a contratar con el Estado para que realmente se sancione al que peca por la paga, pero al que paga por pecar.
El Papa Francisco, tras el rezo del Ángelus Dominical desde la Plaza San Pedro en el Vaticano, instó a la comunidad internacional a no tolerar ataques como el bombardeo a un centro de inmigrantes en el sur de la capital de Libia y pidió establecer corredores humanitarios para los más vulnerables, refiriéndose a los migrantes.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas,
aunque se sono passati alcuni giorni, invito a pregare per le povere persone inermi.
Si bien han transcurrido algunos días, los invito a orar por las pobres personas inermes, asesinadas o heridas por el ataque aéreo que golpeó un centro de detención para migrantes en Libia. La comunidad internacional no puede tolerar hechos tan graves. Rezo por las víctimas, que el Dios de la paz acoja a los difuntos y sostenga a los heridos. Espero que se organicen de modo extendido y concertado los corredores humanitarios para los inmigrantes más necesitados. Recuerdo también a todas las víctimas de las recientes masacres que se han llevado a cabo en Afganistán, Malí, Burkina Faso y Níger.
Y aficionados del cantante y compositor lamentaron la muerte de João Gilberto, recordado por canciones antológicas como La Chica de Ipanema o Acuarela de Brasil. Desde Río de Janeiro, la AFP envió este reportaje.
Con música, así homenajearon en Río de Janeiro a João Gilberto, uno de los padres de la bossa nova, fallecido el sábado a los 88 años. Fans del cantante y compositor lamentaron la muerte del músico, recordado por canciones antológicas como Garota de Ipanema, Chega de Saudade o Acuarela do Brasil.
João Gilberto marcou muito pelo seu ritmo mais melódico.
João Gilberto marcó mucho por su ritmo más melódico en la guitarra. A los ritmos populares brasileños les implementó una melodía sentimental muy propia de él, y eso ayudó al enriquecimiento de nuestra poesía. João Gilberto tiene un compás que le pertenece solo a él, y a partir del cual varios artistas se inspiraron.
Quien aprecia la música le gusta mucho el legado de João Gilberto. Entre los jóvenes, creo que no todos, pero hay un legado, hay un grupo que aprecia y que seguirá adelante con ese legado que dejó.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, después de la primera media hora que vimos las torturas, el informe de Bachelet, el diálogo de Guaidó con el gobierno del usurpador, nos vamos a...
Y sí, para esos oyentes que están esperando los números ganadores, comenzamos con el Fantasy Five. Fueron el número 3, el número 8, el número 16, el número 22 y el número 24. El pick 3 de día 7, 7 y el número 4. Y de noche 9 y de nuevo el 7 y el 7. El pick 4 de día 7, 0, 8 y el número 4. Y de noche el número 3, el 7 y el doble 4.
Bueno, llegamos al esperado segmento de titulares deportivos con el colega y amigo Chambi Campos.
Muy buenos días, mi amigo Alberto Müller, ¿cómo estás? Exilda.
Buenos días.
Pendaz, Viñoli Junior, Maite, muy buenos días a todos. Y óigame, fútbol, fútbol, fútbol y más fútbol.
Y mucha lluvia ayer. Sí. También.
Estados Unidos se corona campeón mundial femenino en balompié por cuarta vez, la cuarta vez de 8 copas que han habido. Hay que decir que en todas han llegado, por lo menos, a la semifinal. Se llevan el trofeo gracias a una victoria de 2-0 frente al equipo de Holanda. Un partido que pudo haber terminado, de verdad, pudo haber terminado fácil, 6-0, 7-0. Las americanas fallaron mucho. Y también hay que decir que el equipo de Holanda, la portera jugó muy bien. Goles de Rose Lavelle y de Megan Rapinoe. El equipo se corona, un equipo que está pidiendo que le paguen lo mismo que al equipo de los hombres. Así que, bueno, momento, aunque ya dice que sí. Lo que sí dijeron ahí era una cosa que a mí personalmente creo que tenía mucha razón. La Copa Mundial debe estar por arriba de todo. Okay, no había razón por qué ahora ellas tenían que jugar a las 11 de la mañana. Este juego se podía haber llevado a las 3 de la tarde. ¿Y por qué la FIFA no puso los otros dos equipos, los otros dos juegos en diferentes días o en diferentes horarios? Yo creo que la Copa Mundial es la Copa Mundial.
Sí, merecía más.
Era no porque hayan ganado, ni porque hayan tenido el equipo, ni que fuera el equipo de las mujeres, sino porque era la Copa Mundial. El equipo entonces Estados Unidos jugó. Pero al mismo tiempo el equipo masculino pierde 1-0 frente al equipo mexicano. Jonan dos Santos, imagino que ese es un muchacho que es brasilero, de familia brasilera, le gana 1-0. El equipo americano lució muy lento, mi opinión.
No, México lució mejor desde el principio hasta el final.
Sí, Estados Unidos muy, 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 muy lento, reaccionaba, no accionaba. México estuvo accionando durante todo el partido y bueno, La batucada brasilera se lleva el trofeo, no pierden en su casa. Fíjate si es así, que no estaban ni emocionados. Es como una cosa que como
normal
al trabajo. Bueno, estamos en Brasil, tenemos que ganar. Le ganan 3-1 al equipo de Perú, al cual ya ellos le habían ganado 3-0. No permitieron goles en este torneo hasta la final. En un penalti bastante controversial. Yo creo que fue penal,
sí, yo
pero, también. Pero fue bastante controversial. Así todo, el equipo de Brasil, Gabriel de Souza, aparentemente es la próxima la próxima figura grande de ese equipo, anota 2 goles y Everton anota 1. Así que eso es todo.
No, y los disparos de Sousa fueron temibles.
No se notó. Yo creo que aquí el gran perdedor fue Neymar, porque decían que este era el equipo de Neymar y han ganado sin Neymar, juegan más como equipo. Concluyó la primera mitad de las Grandes Ligas. Miami lleva una marca de 33-55 después de haber perdido el juego de ayer frente a los Bravos de Atlanta. El tenis masculino sigue igualito.
Pero ayer domingo entró en pausa, en descanso.
Por eso sí, pero Nadal, Federer y Djokovic. Así que pongan 3 números adentro de una botella, saquen uno y ese puede ser. Y por último, hoy empieza la parte final de las mujeres. El único juego que está súper entretenido, Simona Halep, la número 7, recibe a la nueva figura de
la quinceañera,
Coco Gauff. Con esa me voy.
Te esperamos.
Bueno, gracias a Champi Campos y en la próxima media hora tendremos el desarrollo de la noticia deportiva. Bueno, amigos de Cuba, y vamos a Cuba. El tema de Cuba siempre primero y siempre presente. Y para hablar sobre todo la crisis cubana que está por todos los rincones y por todos los costados, tenemos a Carlos Amel Oliva. Bienvenido a Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Carlos?
Gracias, Müller. Saludo también para Isilda y todas las personas que hasta ahora nos escuchan.
Bueno, gracias a ti por estar siempre acá.
Sí, gracias por tu amabilidad, por la verdad, y además por el conocimiento que tienes de la realidad, ¿no? En Cuba, obviamente, los lunes siempre tenemos noticias de damas de blanca presa, tenemos noticias que giran alrededor de la represión y el abuso. Me gustaría empezar por este tema. O sea, el gobierno no se cansa, ¿no? No hay agotamiento para la represión. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, sí, mira, y en este momento nos encontramos experimentando un alza represivo por parte de la dictadura contra la oposición pacífica. Solamente en el caso de la Unión Patriótica de Cuba, en el mes que recién finalizó junio, tuvimos alrededor de 30 detenciones. 2 activistas fueron víctimas de golpizas, uno de ellos menor de edad, José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del coordinador general de la UNPACO, José Daniel Ferrer. También en el caso de varios activistas les fueron ocupados sus teléfonos móviles, que como es sabido se usan para el activismo pacífico. Y fueron llevados a prisión 2 de nuestros activistas. En el caso de uno, tiene 60 años de edad y fue revocado y está cumpliendo ahora mismo 7 meses de prisión en la prisión provincial de Las Mangas por impago de multas arbitrarias que le han sido impuestas por su activismo político. Es lo que te puedo decir del mes que recién culminó. Y en lo que va de este, pues ya hay alrededor de 10 detenciones y, fíjese bien, le han ocupado a nuestros activistas 7 teléfonos móviles.
Sí. Y Carlos, esto tiene que ver también mucho con las amenazas por estos días. El decreto, el artículo 68, precisamente el inciso IN, que está diciendo que, bueno, pues que se va a multar a las personas que publiquen y denuncien en las redes sociales cualquier cosa que pueda ser de interés para el gobierno.
Y ellos con este inciso del decreto 370 del 2018, lo que han puesto es como un saco con la boca abierta donde cabe cualquier cosa que a ellos les parezca. Es algo así como aquello que ponen en la Constitución de que las libertades y los derechos solo se ejercerán si no van en contra de los principios del socialismo, y que este principio del socialismo igual aplica a lo que ellos entiendan, porque ellos lo interpretan de acuerdo a sus intereses. Y en tal sentido, pues hacer una crítica al Estado, a cualquier política del Estado, o publicar cualquier cosa que ellos entiendan que vaya contra el Partido Comunista, la ideología comunista, pues puede aplicar como una contravención y de inmediato aplicársele a la persona lo que dice el artículo 70, que es una multa de 120 pesos, es decir, CUC en este caso, 3.000 CUP, por un lado, y por otro, las accesorias de el decomiso de los equipos usados para esta contravención que ellos van a interpretar que haga cualquiera. Es decir, en el caso de los opositores, vemos que vienen a para nosotros, ellos lo que vienen es a hacer ley, a darle un estatus legal a todas las estrategias represivas que vienen haciendo en nuestra contra. Ahora, para el pueblo sí les asusta mucho, y creo que lo están haciendo por eso mismo, sobre todo para asustar al pueblo, porque ellos están viendo que el pueblo de Cuba encontró en las redes sociales, en el internet, un marco en el cual expresarse libremente, sin censura, y para frenar un poco eso, pues creo que han lanzado este decreto 370.
Claro, hay una situación también, el hecho de las protestas que hay por el precio del internet, es el arma que tienen ellos para, en cierto sentido, neutralizar las protestas, hacerlas más complicadas, porque obviamente el internet cuesta el dinero que el cubano no tiene, y por ahí hay una otra estrategia de represión muy clara, ¿no? O sea, vamos a poner los precios por las nubes, porque la posibilidad del cubano de llegar a las nubes desde el punto de vista económico es casi imposible, con excepción de algunos que puedan tener familias que mantengan esos precios del internet, ¿no? O sea que lo que estamos viendo en sentido general, y tú lo acabas de denunciar como parte de un paco, es una ofensiva, y lo estamos viendo también a nivel de la UNIAC, cuando reviven la famosa frase del dictador fallecido, con la revolución todo contra la revolución nada. O sea que estamos...
Su discurso contra los intelectuales.
Sí, claro, en el año 61. Eso se revive.
Pero fíjate, Müller, hablamos de un alza en la represión, y yo creo que es directamente proporcional al incremento de la crisis que ahora mismo estamos experimentando también. Y pues... en el sentido de que ellos están muy asustados por las manifestaciones de ascenso, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad civil independiente, de renacimiento de la sociedad civil independiente. Y esto se debe, sobre todo, de acuerdo al análisis que yo he hecho, a tres factores fundamentales. Uno es el factor económico, y dado, ¿no?, a la actividad económica independiente, que pese a que es un marco muy limitado, que ellos mismos le han puesto mucho freno, aún así sí hay muchas personas que ya no dependen del Estado, y esto los hace de manera, en el sentido político, un poco más independiente también, porque todos sabemos que a través de los sindicatos, los trabajadores que pertenecen al Estado, ¿no?, como tal, son empleados del Estado, son sometidos a participar en marchas, mítines, actos políticos contra su voluntad en favor del Partido Comunista. Pero el trabajador por cuenta propia es diferente. Este va solo si desea, y generalmente ninguno desea participar en ninguna de estos actos en apoyo al partido. Ahora bien, está por otro lado ese ejemplo que viene dando la oposición a través de los años al pueblo, ese ejemplo de rebeldía, ese ejemplo de lucha pacífica, de cómo exigir sus derechos, y vemos cómo muchos sectores del contrapropismo le han plantado oposición al régimen. Ahora mismo están los transportistas privados en Santiago de Cuba, y se ha dado a lo largo y ancho del país con artistas, con personas de otros sectores también del contrapropismo. Y precisamente con la represión han tratado de frenar a la oposición. Con las últimas regulaciones del trabajo por cuenta propia han tratado de limitar a los cuentapropistas. Pero el tercer factor, que es la información por vía alternativa, ahora lanzan este decreto 370 precisamente para tratar de frenar ese deseo de participación democrática que genera la actividad económica independiente, mezclado con el acceso a información no manipulada, no censurada de manera directa, y el ejemplo que ha dado la oposición. Ellos están buscando, tratando de que estos tres factores no se junten y que se dé ningún tipo de explosión social.
Es que todo es como una cadena, Carlos Amel. Todo es una cadena. Todo, cuando tú vienes a ver, tiene que ver. Todo tiene un porqué.
Claro, claro. Y ellos sí se están preparando para darle respuesta a cada cosa en cada momento. Como decía Müller, ellos nunca descansan.
Así mismo, ahora mismo muchos sitios digitales bloqueados. Se sumó ahora ADN Cuba, que es un nuevo sitio y donde las personas pueden informarse de todo lo que está pasando en la isla, denuncias. Y es una cosa que tiene que ver con esto también, con las amenazas que ellos sienten cuando los ciudadanos pues tienen acceso, ¿no?, a sitios como estos, a sitios digitales como estos. Por eso es que los están bloqueando.
Exactamente, sí. Hay muchísimos sitios bloqueados. Nosotros acá creemos por proxy, pero da mucho trabajo porque usualmente el internet es muy lenta y cuando activamos un proxy pues se pone mucho más lenta todavía. Y el ciudadano común, promedio, generalmente lo que hace es a Facebook. Es decir, no busca la información política por lo general. Y si encima de eso ellos la censuran, pues en ese sentido le ponen como que una cortina, ¿no?, a toda aquella información política. De todas formas, la gente se informa más que antes, la gente ya no cree en el noticiero nacional de la televisión oficialista y está consumiendo de una manera u otra información no censurada por ellos. Por tanto, el pueblo como tal se va empoderando a través del internet.
Qué interesante la observación, Carlos Amel. Hay quien dice, y por supuesto nosotros como periodistas pues seguimos mucho a los historiadores, a los politólogos, a los activistas, a los como ustedes, ¿no? Y es que el régimen está frente a un agotamiento histórico. O sea que nadie cree ni en el marxismo, ni nadie cree en la revolución, ni en el hombre nuevo. Sin embargo, ellos no quieren soltar el poder. Entonces, este mecanismo que tú explicas de una forma, yo diría, muy gráfica y bastante exacta, o sea, el mecanismo de una economía en baja, el mecanismo de un cuentapropista que empieza a sentirse libre porque tiene medios, y el mecanismo informático. O sea, que hay una lucha. Y, por supuesto, el régimen, desde mi punto de vista, y esta es la pregunta, el régimen parece que lo único que aspira es a sobrevivir, no a crear nada positivo ni nada en cuanto al desarrollo económico de un país. ¿Es así?
Sí, claro que es así. Mira, en el libro El poder de los sin poder, pues se expresa bien claro algo, y es algo en lo que caen casi todos los regímenes comunistas luego de que se agotan política e ideológicamente, y es que a ellos no les interesa que el ciudadano les crea o les defienda, a ellos le basta con que lo finja. Y en ese sentido es a lo que están apostando ahora mismo, implantando el terror con el miedo, nuevamente acudiendo al miedo, al pánico, de que la gente, no importa que le crea o no, lo importante es que le finjan que le creen, y hagan como que le creen. Y en ese, es a lo que ellos están apostando ahora mismo. Ideológicamente ya se han quedado vacíos, nadie les cree, como bien tú expresas, como dice el grupo Los Aldeanos, el dúo, como decía, es como que nos tienen masticando un chicle que desde hace mucho tiempo no sabía nada. Y en ese sentido solo les queda mantenerse en el poder a través de la represión. En el pueblo no tienen ningún tipo de respaldo popular. La palabra de hoy del pueblo de Cuba se llama cambio. La mayoría no sabe hacia dónde quiere ir. Saben que quieren más libertad, pero no saben específicamente de modelos económicos. Pero sí, tú le preguntas a los cubanos, le preguntas hasta a los miembros del Partido Comunista de base y te dicen que las cosas necesitan cambiarse.
Sí. Ustedes como organización, es decir, la OMPACU, constantemente pues está subiendo videos a sus canales para que las personas vean todas las denuncias. ¿Esto es una estrategia de OMPACU?
Sí, constantemente lo hacemos, sobre todo para que el pueblo de Cuba sepa que somos muchos, que somos miles, millones de personas las que no estamos de acuerdo y estamos reclamando un cambio. Creemos que como organización, movimiento político, pues tenemos que trabajar en primer lugar con el pueblo y demostrar que no somos un grupo de disidentes aislados, como el régimen se empeña en hacer ver al mundo, desde siempre lo ha tratado de hacer, sino que el movimiento opositor en Cuba, que la disidencia, pues tiene arraigo popular, y que cada día son más los cubanos que pierden el miedo y se deciden a expresar públicamente su descontento y su deseo de cambio. Recuerda que el reciente referendo manipulado y todo, pero aún así arrojó que cerca de 2,5 millones de personas no están de acuerdo con el proyecto que el Partido Comunista tiene para el pueblo de Cuba, que es la constitución esa que ellos mismos se hicieron de parte del pueblo, pero que si ellos aceptaron o tuvieron que aceptar que 2,5 millones de personas dijeron, no pusieron sí en la boleta, pues es obvio que la cifra debe haber sido mucho mayor. Y en tal sentido, pues ahí hay una demostración viva de que esas personas necesitan una representación ante una asamblea verdaderamente nacional, que no solo sea comunista, y que el cambio que se necesita a abrirse a lo político, al juego político, a la diversidad, aceptar la condición humana de la diversidad, pues es una necesidad imperiosa hoy en día, y por consiguiente todo lo que arrastra con ella, un cambio económico, libertades y derechos universalmente reconocidos.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a Carlos Hamel por su presencia en Levántate Cuba. Ha sido una comparecencia muy interesante porque ha dado una explicación muy gráfica y muy exacta de cómo el régimen intenta, con la represión, atemorizar a todo un país que obviamente quiere cambios. Y bueno, lo acabamos de ver en Venezuela, hasta dónde llega el régimen de Maduro con el apoyo, y algunos dicen con la orientación de la seguridad cubana, pues llega a la tortura. No hay miedo a torturar en la dictadura de Venezuela. Y, por supuesto, la historia de Cuba de estos 60 años dicen lo mismo. No estamos inventando nada. Ahí están los ejemplos gráficos de abusos y tortura durante más de 60 años. Gracias a Carlos Hamel Oliva por su presencia en Levántate Cuba. Yo estoy en el helicóptero, mi colega Isilda.
Yo lo sé.
¿A dónde vamos?
Hoy vamos al convento de San Francisco de Asís, con una historia fascinante, así que escuchen. Fue fundado a finales del siglo XVI, en el año 1575, y constituyó el elemento distintivo de la presencia de la orden franciscana en el continente americano, quienes tenían como responsabilidad evangelizar a los pobladores de América. Este primer edificio fue demolido en el año 1719, cuando se inicia entonces a construir el que aún existe y que fuera concluido años más tarde. Se hizo tan célebre que la plaza lateral a este convento franciscano hasta hoy sea conocida como Plaza de San Francisco de Asís o de San Francisco. Está ubicado este convento en el casco histórico de la capital cubana, nominada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La plaza que posibilita el acceso al lugar está considerada como una de las tres primeras de La Habana por su antigüedad y se denomina así por haberse construido un convento de frailes franciscanos cuya edificación culminó en el año 1591. Vamos a contar un poco de quién era San Francisco de Asís. Pasó por decisión propia a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios. Su existencia religiosa fue austera y simple. En carta a los fieles, San Francisco aconseja: debemos ser sencillos, humildes y puros. Nunca debemos desear estar por encima de los demás, sino por el contrario, debemos vivir como servidores. Recomendación que no ha pasado para quienes, conservando el recogimiento de esta orden, dan lo mejor del arte sacro traído y producido en Cuba. Antes del traslado de la catedral, los ingleses atacan y toman a La Habana. Esto es historia. Entre las muchas cosas ocurridas durante los 11 meses que estuvo La Habana bajo el dominio de Inglaterra, sucedieron dos hechos que afectaron seriamente al templo San Francisco de Asís. Primero, el obispo de La Habana nunca llegó a entenderse con los ingleses y terminó preso. Y el otro hecho fue que los ingleses seleccionaron esta iglesia para practicar su religión, es decir, que dejó de ser católica para practicar la religión de los ingleses. Tal fue el caso que cuando se fueron los ingleses, rápidamente el obispo de La Habana declara el templo de San Francisco de Asís como profanado y dice que esa edificación no puede volver a ser un templo católico, pero no. No pasa esto, porque el convento de San Francisco de Asís sí vuelve a retomar la orden católica. La iglesia se cierra y se suspende el culto católico. 21 años más tarde se devuelve la iglesia al culto. Vamos a recordar también que, bueno, en el año 1900, 1966, pues los que practicaban esta orden tuvieron que salir de Cuba por orden del régimen. Y bueno, ahí como que se estanca un poco la historia del convento de San Francisco de Asís. Entre los años 2000 y 2003 comienzan reparaciones y no es hasta octubre del año 2008 que se reabre la iglesia al culto. Es una historia que, si tú vienes a ver, estuvo detenida en el tiempo. Ya sabemos por quiénes. La basílica menor del convento de San Francisco de Asís fue convertida, además, porque tiene una excepcional acústica, en sala de conciertos de gran popularidad, y también tienen un museo de arte sacro donde están todos los detalles de este tipo de religión. Hay pintura, orfebrería, mobiliario religioso, textiles, hay recipientes de cerámica, hay una colección de vajillas muy interesante. Y la Basílica Menor de San Francisco de Asís tiene variados espacios, ofrece actividades y genera procesos culturales, ¿no? Tú lo puedes visitar para ver simple y llanamente lo que es esta religión católica, pero también te puedes insertar en las actividades que ofrecen al público. Va mucha gente acá al convento, así que bueno, nada, les he dado un recorrido por el convento de San Francisco de Asís en La Habana, esa Habana que aún tiene esos aires coloniales, y vamos a escuchar un fragmento de este tema que también lo refleja. Jemmy Pavel, La Capital.
Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
Pa' esa Habana, de chinos y gallegos, de maracaclava y pregonero, como los ramales con yapán. Pa' esa Habana, llena de mulatas y lleteros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar. Una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van. Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maracaclava y pregonero, como olor a malecón y a pan. A esa Habana, llena de mulatas y yerberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar.
De maracaclava y pregonero, con color a malecón y a pan. A esa Habana que nace los ojos de mi abuelo,
ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilde, entramos en la tercera media hora de este programa del lunes, iniciando la semana. Y por supuesto, creo que Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, viene con su sombrilla o no viene.
Bueno, mientras tanto, recuerden los oyentes que pueden escribir a levantatecuba@gmail.com y que en esta tercera media hora van a poder escuchar Curioseando con Maite. Viene Xambi de nuevo, pero ya con la ampliación de los deportes. Y también tenemos un segmento con noticias de Cuba.
¿No? Ahí está Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, para que nos diga si hace falta el paraguas o no. Yo creo que no.
Bueno, Alberto, hay un débil centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando entre Georgia y Alabama. Este centro de bajas presiones se moverá esta noche hacia el sur, sobre la bahía de Pensacola, y debe desarrollarse como un centro con características tropicales entre miércoles y jueves, y esto alentará los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida. De manera que a partir de miércoles a jueves debe aumentar la probabilidad de lluvias sobre el sur de la Florida, pero no afectará directamente a Cuba, que está un poco lejos de este disturbio. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior, cerca de la costa sur. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez.
Y comenzamos este segmento informativo en Levántate Cuba. A pesar de que fuerzas combinadas de la PNR y la seguridad del Estado detuvieron al menos 26 damas de blanco, varias de sus integrantes pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde La Habana, el expreso político Ángel Moya con más información.
191 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y contra la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos. Hasta el momento, fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado 26 damas de blanco en toda Cuba. En La Habana, 4, en Matanza, 17, 2 en Guantánamo y 3 en Santiago de Cuba. A las 3 de Santiago de Cuba, la abandonaron en la autopista de esa provincia oriental a su suerte. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Por otra parte, con el objetivo de esconder a los represores y dificultar la toma de imágenes, el Departamento de Seguridad de Estado incorporó por segunda ocasión al despliegue represivo un camión de la industria alimenticia, en este caso de la industria láctea. Agregamos que continúa la práctica de los carceleros de someter a castigo a presos políticos por orden del Departamento de Seguridad del Estado si realizan denuncias desde la prisión y si llaman a la sede de las damas de blanco desde La Habana, Cuba. A Gemoy Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Y en otra noticia, la activista y comunicadora independiente Iliana Hernández fue puesta en libertad este domingo tras haber sido detenida el sábado en Cojímar. Hernández escribe para CiberCuba y es una de las activistas que participa de la protesta contra los altos precios de los servicios de Internet en Cuba. En declaraciones a Radio Martí, Hernández dijo que estuvo en el calabozo de la Policía Nacional Revolucionaria de Guanabo junto a unos jóvenes que se quejaban de la situación en Cuba. Dijo que los jóvenes se quejaban del gobierno y hacían referencia a las canciones de protesta del rapero Aldo de Los Aldeanos. La juventud, dijo Hernández, realmente desea un cambio.
Y seguimos con más noticias. Las nuevas obras del grafitero Julier P. critican duramente a la UNIAC y cuestionan las consecuencias de la política cultural acatada por la Institución para el Arte Cubano. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del artista.
El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., inició la serie Regalos, compuesta de obras en las que manifiesta su rechazo a la actitud de los directivos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
A partir de que me prohibieron pintar las paredes, entonces es que empecé a utilizar los escombros para seguir expresando lo que siento, ¿no?
Julier P. comenzó a ser hostigado en 2017 por las autoridades cubanas por pintar sus obras en paredes ruinosas de La Habana. Fue arrestado y acusado de daño a la propiedad social y obligado a borrar toda su obra.
Es a partir de la postura que tiene la unidad ahora mismo y los miembros ahora mismo de la unidad, que sencillamente es una postura súper apática y que para nada está representando los intereses de la mayoría de los artistas cubanos. La misma postura hermética, extremista, censuradora, controladora y sin respetar la libertad de expresión.
Tras la prohibición que le hicieran las autoridades, el artista buscó otros espacios. Ahora está pintando en lienzo y en escombros que se acumulan en las calles. En dos pedazos de mampostería dibujó dos nuevos grafitis que muestran figuras caricaturescas, genuflexas o apáticas, junto al nombre de la UNEAD, y los ubicó uno frente a la puerta del Museo Nacional de Bellas Artes y el otro en el Parque del Curita, en el municipio Centro Habana.
Acometen orden, eso está trayendo consecuencias graves para la creación del arte en Cuba y para los artistas cubanos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y seguimos con más noticias. La reciente tormenta que afectó la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila, expuso la situación de Dairis González Robles, damnificada del huracán Irma en septiembre del año 2017. Esto en conversación con mi colega Tomás Cardoso.
Tenemos el contacto con una cubana que junto a sus hijos y esposos vive en una casa con serios daños de tormentas anteriores y aún no ha logrado resarcirla. Se trata de la cuentapropista y la ama de casa cubana Dairis González Ravelo, que la tenemos en vivo, directo desde Morón. Me gustaría que nos contaras, Dairis, con niños menores, con tu esposo, ¿tuviste algún tipo de afectación por este fuerte mal tiempo que se produjo ahí en Morón?
Fue bastante, llovió muchísimo, qué lástima que no pude grabarlo porque estaba sacando agua en el momento en que estaba pasando la tormenta y tenía miedo también a los truenos por el teléfono, estar con el teléfono, pero muchísimo, de hecho se me mojó el colchoncito de la cuna, del corral, un maletín de ropa que tenía que me habían dado para vender, toda la ropa se me mojó. Malísimo, malísimo, que contarte la experiencia. Bueno, somos 5, contando a mi mamá, y la situación la tengo desde el ciclón, que me afectó y nunca me dieron nada.
¿Y desde cuándo tú tienes dañado el techo de esa casa?
Desde el 8 de septiembre, desde el ciclón.
Sin embargo, las autoridades dicen que ya ellos han repartido todos los materiales para los ciclones anteriores. Aparentemente esto no es realidad.
No, no, todo eso no es realidad. Todo lo que comentan no es realidad, ni todo lo que sale por el periódico es verdad.
¿Y el sábado qué fue lo que pasó cuando empezó a llover?
Tengo el techo muy... la parte de adelante nada más, la única que no se moja, que ahí acumulo todo lo que más me preocupa, ¿ves? Que más me hace falta, pero no me cabe, porque también es muy pequeño. Y entonces la parte más grande, que está la ropa, la cuna, el corral y todo, todo se me mojó porque me entró el agua por el pasillo, adentro de la casa, y se me inundó con más o menos una altura de prácticamente la rodilla. Porque vivo en una cuartería, en un pasillo. Entonces parece que también hay problemas en las cosas, ¿no? Y se inundó todo también, y entró agua a las casas, a las personas. Entonces, entre el agua que me caía del techo, más el agua que me entraba por la puerta de la casa, se me inundó hasta la altura de la rodilla. Ya te digo, hubiera querido grabar todo en ese momento, pero era sacando agua para que no se me mojaran los colchones de la cama mía y la ropa, el escaparate y todo.
Dairis, ¿qué gestiones tú has hecho para tratar de mejorar tus condiciones de vida en tu vivienda?
Gestiones infinitas he hecho y ya no sé a dónde ir. Ya repito, ya lo, no sé, lo que me queda, lo único que me queda es por irme para el Parque Martí con la cuna y la cama a ver qué pasa, porque ya no sé a dónde ir, sinceramente, no sé qué hacer, no sé a dónde escribir, a dónde llamar. Ya mira, he subido fotos, he subido todo y no pasa nada, no hacen nada. La delegada pasó hace como un mes por aquí, que me iba a dar 10 saquitos de cemento. Todavía estoy en espera de los 10 sacos de cemento. Esto todo ha pasado a raíz de que yo denuncié la corrupción de los inspectores. Tengo una pasión con ustedes y que ya me están cerrando las puertas, no me están dando vida ni cabida.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba, cuando son las 8:10 de la mañana.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Curioseando con nuestra productora Maite Rodríguez.
Buenos ¿Qué curioseamos días. Hoy? Buenos días, vamos a mirar al cielo.
Wow.
Hay calor.
Bueno, calor hace, pero vamos a mirar al cielo, aunque es de día, vamos a ver las estrellas. Lo vamos a ver de manera imaginaria porque ya el sol salió, pero vamos a hablar de estrellas hoy. De esas estrellas que nacen, señores, envueltas en polvo, en una nube de polvo, una nebulosa. Así es el nacimiento de una estrella, aunque parezca mentira. Y las estrellas tienen un material...
Hay estrella y estrella.
Sí. Es lo mismo nacer con estrella que nacer estrellado. Pero vamos a lo que vamos, a las estrellas. Las estrellas tienen una composición muy interesante. Dijimos que nacen de una nebulosa de polvo que está allá en la alta estratosfera, pero están hechas de hidrógeno, de helio, contienen platino, plata, uranio. Es una mezcla muy interesante. Y no son blancas, como muchas personas creen cuando ven la luz blanca, blanca brillante de lejos. Tienen muchos colores. Las más frías son de color rojo, que no parecería que es así, pero es el color que las identifica. Las que son, digamos, que son templadas, quizás la temperatura media, son amarillas, y las estrellas más calientes del universo están entre el blanco verdoso y el azul. Y la estrella más antigua que se conoce, que está registrada por los astrónomos, tiene más o menos más de 800 millones de años. Y se denomina, le dicen la estrella de Matusalén, por supuesto, y tiene muchísimos años, y se calcula que su peso es bastante elevado y que está en una constelación que es difícil de ver por el ojo humano. Cuando una estrella muere, experimenta una explosión llamada supernova. Y todas las estrellas, o la mayoría de ellas, tienen una secuencia principal y permanecen en este estado durante mucho tiempo mientras van evolucionando. O sea, no siempre son de la misma manera cuando nacen a cuando mueren. Evolucionan según la composición química que tienen, según el tiempo que están, la distancia a luz que están de la Tierra. Todo eso influye. Y bueno, hay una subida según los cálculos que se han hecho por los astrónomos. Puede variar muchísimo. Las hay que duran millones de años y las que duran apenas miles de años. Hay una estrella supergigante que se llama Canis Majoris o Canis Majoris. Y esa estrella super brillante y supergigante está bastante distante de nuestro Sol. Y hay una estrella también que es muy interesante, que se llama Alpha Canis Majoris. Alpha Canis Majoris es el objeto más brillante de nuestro cielo. Y es obviamente el Sol. Es la estrella más brillante y más cercana que tenemos. Sin embargo, el Sol no es la estrella más brillante de todas, ni mucho menos, sino que la estrella en torno a la que orbita nuestro planeta. La más brillante de todo el firmamento, del firmamento nocturno, es Sirio. Sirio o Alpha Canis Majoris, situada en la constelación del Can Mayor. Se llama así porque no es otra constelación que la del perro. Canis viene del latín, que significa perro. Y es una estrella blanca de unos 200 o 300 millones de años de antigüedad. Y se encuentra a 8,6 años luz de nosotros aproximadamente. Son cifras que uno a veces no entiende bien porque son difíciles de entender. Los millones de años luz, la cantidad de
son
millones de años
números,
que...
Sí, Maite,
sí, pero eso, las estrellas tienen eso. No hay otra manera de describir su antigüedad, su composición, la distancia que están del Sol o de nosotros. Es así. Hay estrellas móviles. Dicen que en el 2005 los astrónomos descubrieron una estrella, la primera estrella en movimiento, que se desplazaba a través de la galaxia a una velocidad de 10 veces superior a la normal. Viajaba a 900 kilómetros por segundo. ¡Wow! Eso sí que es un récord. Yo no me imagino montar una estrella a 900 kilómetros por segundo. Es impactante, pero es así. Y hay explosiones mágicas. Hablábamos que la vida de una estrella depende de esa explosión inicial. Y cuando se extinguen, ellas tienen un chorro de luz de alta energía y liberan mucha materia hacia el espacio. Y esa visibilidad, cuando esas se extinguen, cuando mueren las estrellas, pues pueden verse rastros de esa explosión en el cielo durante muchísimos años. Y hay agujeros negros, lo sabemos ya, la teoría de los agujeros negros famosa. Y esta teoría de los agujeros negros también dicen que se forman a partir del colapso de las estrellas. Mira cuántas cosas pueden generar cuando una estrella explota o muere en la galaxia, ¿no?
Cuando una estrella se estrella.
Sí. Bueno, pues cuando una estrella se estrella, este colapso de las estrellas de gran masa es similar a la masa que tienen los agujeros negros. Y la estrella más antigua registrada, el Big Bang, se estableció hace 13.700 millones de años. Y esta estrella es bastante famosa. La gente que siempre estudia por la teoría de las estrellas, la astronomía, siempre citan el Big Bang, la gran teoría de lo que fue esta explosión, ¿no?
La serie televisiva.
Sí, muy famosa.
¿Y cómo se entiende, tú que hablabas de eso, 13.700 millones de años?
Esto hay que decirlo y simplemente aceptarlo, porque los científicos lo han establecido y ya está ahí. No, nosotros no somos capaces de pensar más allá de 100 años.
No más.
No duramos más que eso.
No más.
Hay una gigante roja y cuando una estrella se agota su combustible, sus capas exteriores se expanden hasta millones de kilómetros. Y cuando esa estrella se desprende, se convierte en una enana blanca. Ay, una enana blanca.
Ay.
Es una estrella, uh-huh. Dicen que es una estrella gigante, para que veas, y que se enfría y se vuelve invisible. Cuando esta estrella ya pierde temperatura, ya no vemos en el cielo. O sea, la temperatura es vital para poder observarla en la galaxia. Si está caliente y está, digamos que activa, se distingue bien la estrella. Dijimos que estaban compuestas de muchas cosas raras, de helio, de materiales como el uranio, y un espectrómetro de masa se puede medir la cantidad de radiaciones de luz emitida por las estrellas. ¿Y cuánto tiempo viven? Bueno, depende del tamaño, depende de la cantidad de combustible que ella tenga en su interior, de la velocidad a la que se está consumiendo ese combustible. Una gigante azul, por ejemplo, tiene mucho hidrógeno para fusionar, pero lo fusiona tan rápido que a veces no se puede ni distinguir. Las estrellas son fábricas increíbles que nos permiten medir no solamente la distancia de la Tierra, sino navegar a través de ella. Los antiguos mucho tiempo no tuvieron otra manera de navegar que no fuera con las estrellas, ¿no? Y todavía hoy se utilizan. Hay observatorios como el de Gran Canarias, que es de los más importantes del mundo, donde la visibilidad de las estrellas en el cielo es todo el año, es muy alta. Y hay fenómenos como las Perseidas o las estrellas que son la lluvia de estrellas, que también se visibiliza en determinados periodos del año, y es lo que la gente llama como lluvia de estrellas o estrellas fugaces. Uh-huh. Y bueno, nada, hay que pedir un deseo.
Ya, hay constelaciones, por ejemplo, yo me lo explicaron estando navegando en una ocasión, la Cruz del Sur, que nada más que se ve en el mar, es una constelación bellísima que sale por el sur y nada más que se ve en el mar, pero bueno, son los misterios de la naturaleza,
claro.
¿No?
Y los telescopios terrestres son los que permiten a los científicos ver la luz visible, las ondas de radio y algo de luz infrarroja que emiten las estrellas, y usan modelos teóricos los científicos para simular por computadora y calcular ese tiempo que decíamos ahorita, ¿no? Cuánto ha vivido, cuánto puede vivir, qué combustible puede desplazar, en fin, hay un mundo de estrellas y un mundo de cosas que se pueden hablar sobre esto, pero es un tema que a mí me gustaría incluso aprender, incluso hay gente que sabe medir las estrellas, buscarlas en el firmamento por la noche.
Nada como un planetario para conocer de estos temas, ¿no?
En La Habana había un planetario muy bonito, sí. Estuvo mucho tiempo activo, sí. No sé en este momento en qué estado estará.
Yo tampoco,
no sabemos,
pero sí estaba ahí,
pero
era muy bonito.
Era interesante porque tenía buena calidad de visibilizar el cielo desde La Habana, ¿no? Los espacios lejos de la ciudad es cuando mejor se distinguen las estrellas.
En los campos.
Es muy interesante si uno aprende un poco a identificar las constelaciones en el cielo, generalmente de noche, ¿no? No hay otra forma de... Pero uno va viendo las historias, toda la mitología que hay alrededor de cada una de ellas, ¿no?
Así es, una mitología muy grande. Cada constelación tiene un nombre en latín, tiene una historia asociada a la figura que representa. Hay algunas estrellas del sistema solar que son más grandes que el Sol. E incluso hay algunas, se dice que hay más de 200.000 millones de estrellas. O sea, estudiar toda esta cantidad de cuerpos celestes.
Vamos a dejárselo a los especialistas, sí. Maite.
Bueno, nada, las estrellas están ahí para nosotros y soñar con ellas cada noche.
Sí, no, y las estrellas son románticas. O sea, hay todo un halo de romanticismo. Hay una cosa que quería comentar una anécdota histórica. La famosa estrella, la enana blanca, que tú, como tú decías, no tiene que ver nada con las estrellas. Hay una ciudad en Estados Unidos y muy cerca de nosotros, que fue creado por enanos, uh-huh. enanos rusos.
Sí,
y está aquí muy cerca de Miami y se llama Sweetwater. Uh-huh. La historia de Sweetwater la crean enanos rusos. Es una
bueno,
anécdota.
Pues tendremos que buscarse como una curiosidad, porque ahora me dejaba a mí más que curiosa.
Es una curiosidad que me salió de la mente, ¿sí? Porque yo una vez como periodista hice un reportaje sobre esa ciudad porque me llamó la atención. Fue un circo de enanos que llegó a Miami y de ahí sale la historia. Pero te dejo la historia para ti.
No, sí, hemos oído las estrellas, hasta las enanas y los enanos y todo. Esto es maravilloso.
Ha sido un recorrido.
Bueno, pues nada.
¿Qué para qué, no?
El lunes de, ¿cómo es, Isla?
De arrepentimiento.
Bueno, amigos de Cuba, hemos estado en el segmento Curioseando con nuestra productora Maite Rodríguez, que todos los días tiene la certeza de traernos algo interesante. Gracias, Maite. Amigos de Cuba, un titular que viene de la información de la política migratoria de la Secretaría de Gobernación de México y es una noticia que en cierto sentido refleja la crisis social de la isla cubana. Aquí viene el titular. Más de 4.000 cubanos ingresaron a México en los primeros meses de este año. En los primeros 5 meses de este año, 4.225 cubanos entraron a territorio mexicano. La cifra es 30 veces, oigan esto, la cifra es 30 veces mayor que los 135 que arribaron al país norteamericano en igual periodo del año anterior. Bueno, llegamos al desarrollo de las noticias deportivas. Aquí sí. Está Chambi con nosotros otra vez, sí. Y hay mucha noticia.
Sí, estuvimos hablando de fútbol en la primera parte y terminé con que los Miami Marlins terminaban con una marca de 33-55 y viene ahora el juego de las estrellas. Y como terminó la primera mitad, pues, y el viernes no pudimos darlo, vamos a ver lo que están haciendo los cubanos en las grandes ligas y quiénes fueron invitados al juego de las estrellas y quién no.
Eso siempre es interesante.
Perfecto. Bueno, vemos que comencemos con las noticias malas. Kendrick Morales, el joven Leontis Martin y Yonder Alonso en este momento pues están en un, si se puede llamar, un limbo. Los equipos lo mandan a la AAA, ellos no quieren ir a AAA, cualquier equipo los puede escoger. ¿Qué pasará con ellos? No sé. Pero vemos que Aroldi Chapman está lanzando para 1.82, ha salvado 24 juegos de 27 oportunidades. Néstor Cortés tiene una marca de 3-0 con 4.78. Estos dos muchachos pichean para los Yankees de Nueva York. Mientras que Joan López, 1.59 en Arizona. Y Roenis Ellis, 3.98 con 2 victorias y 1 derrota con el equipo de los Marineros de Seattle. Mientras tanto, allá en Cincinnati, Raizel Iglesias ha salvado 16 juegos en 18 oportunidades. En la parte ofensiva vemos que Joan Moncada está llevando la voz cantante en el equipo de los Chicago, de las Medias Rojas de Chicago, 16 jonrones, 48 carreras impulsadas y más importante, 308. José Abreu, 2.78, está bateando para 2.78 con 21 jonrones y 66 carreras impulsadas. Yo creo que él pase su marca de jonrones este año. Y así el Puig, poco a poco, el Corcel, 2.57, 20 jonrones, 51 carreras impulsadas. Candelita Iglesias, una de las mejores manos en las grandes ligas, un shortstop de Cincinnati, batea para 2.82, 5 jonrones, 33 carreras impulsadas. Yulieski Urriel, que se ha convertido en el hombre orquesta para Houston, jugando donde lo pongan todos los días, 2.77, 14 jonrones, 50 carreras impulsadas. Alemi Díaz sigue deshabilitado. Jordan Álvarez, el muchacho que entró hace poco, está bateado 3.42, 7 jonrones y 25 carreras impulsadas. En la ciudad de Tampa, Guillermo Heredia, el Conde, batea para 2.35 con 2 jonrones, 12 carreras impulsadas. Yandy Díaz está bateando 2.77, 11 jonrones, 32 carreras impulsadas. Yasmani Grandal, catcher de Milwaukee, patea para 2.59 con 19 jonrones y 48 carreras impulsadas. algo insólito, lo tenía de tercer bate y bateaba tres y tanto, lo pusieron de primer bate y ha bajado casi 60 puntos. Alguien me tiene que explicar ese cambio, no sé. Jorge Soler batea para 2.40, 23 jonrones, 59 carreras impulsadas. A Denis Echeverría, el hombre que tiene 100.000 vidas, 2.29, 5 jonrones, 16 carreras impulsadas. Lourdes Gurriel, el hermano de Yulieski, batea para 3.03, 16 jonrones y 37 carreras impulsadas. Y ahora la parte importante, ¿qué cubano va a ir al Juego de las Estrellas? Pues tenemos que el joven Yasmani Grandal, creo que va a ser el queche de la... hoy se decide si va a ser el catcher abridor mañana, y han invitado a José Abreu y a Aroldi Chama. Así que van a haber tres cubanos y hay dos muchachos más, J.D. Martínez de aquí en Miami y Nolan Arenado de California, que son pichones de cubanos.
Y es interesante, Aroldi Chama da gusto verlo pichar. Y el día que pichea mal, como vimos el otro día, viene el equipo atrás y le gana el partido. Y prácticamente él mismo lo perdió y sin embargo el equipo se lo gana.
El equipo se lo gana. Bueno, él le ha ganado muchos juegos al equipo que le han ganado este. Ha sido fabuloso. Y como dije, señores, hay que ir a la televisión a ver a Coco Gauff, la jovencita de 15 años, enfrentándose a Simona Halep. Ahí tiene una prueba dura.
Sí, la Halep es dura, pero no está en su mejor momento. No, la Simona Halep, que fue la número uno del mundo el año pasado. Vamos a ver si la Coco logra derrotar a Simona, que es un partido... Creo que no los perdemos, porque creo que es por la mañana, ¿no?
Ahí está en creo que empieza a las 9 de la mañana.
Bueno, estamos trabajando, así que lo veremos por la noche. Amigos de Cuba, pues estamos llegando al final. Exilda, gracias a Chambi.
Asimismo, es 8:26 de la mañana. Recordarle a todos los oyentes, a los que están ahí siempre fieles a Levántate Cuba, que pueden escribir. El correo es levantatecuba@gmail.com.
Bueno, pues nada, tengan todos un lunes. El lunes siempre es complicado para los periodistas porque hay mucha noticia, pero que Dios los bendiga a todos sin excepción. Sabemos las durezas de la vida en Cuba, pero siempre hay esperanza.
Hermano, ¿qué piensas hacer con tu vida?
Dime qué piensas, a ver.
¿Vas a esperar 60 años más a ver si alguien viene a resolver tu situación?
Eso no va a pasar, bro.
¿Tú te imaginas qué pensarán esos mambises que hicieron hasta lo imposible porque nosotros viviéramos en libertad? Si vieran a Cuba lo destruida que está en estos momentos, siéntate y escucha.
Y por conciencia...
¿Qué dirá José Martí, Maceo, Quintín, Bandera y todos aquellos que dieron por Cuba su vida entera? Si supieran que mi isla hoy la tiene secuestrada, un canalla que la humilla y el pueblo no la libera. Si Agramonte lo supiera, Máximo Gómez Mariana, después de defender a mi bandera cubana. Si vieran que un dictador a gobernarla se aferra y el sacrificio del ejército mambí lo echó por tierra. ¿Qué dirá Julio Sanguilí, Calixto García? Si vieran cómo la Cuba que amaron está destruida, yo estoy más que convencido que si dependiera de ellos se volvería a escuchar aquel toque de adecuello. ¿Qué diría Fran País, José Antonio Echevarría? Si ven que todavía en Cuba hay una tiranía, que de los tiempos Batista hasta los tiempos de ahora se comporta de la misma forma el policía. ¿Qué pensarán de nosotros todos aquellos patriotas si vieran que de libertad no tenemos ni una gota? Que por ser indiferentes permitimos tantos años que unos malditos bandidos a Cuba le hicieran daño. Y me pregunto, ¿por qué tanta ingratitud? Cubano 100% no, esa no es nuestra virtud. Debería darnos pena con estos hombres valientes que perdieron sus vidas por regalarnos un país decente. ¿Cómo es que hemos permitido que aún exista un delincuente que tenga mis listas en ruinas y dividida mi gente? ¿Cómo es que nos engañaron con doctrinas en la escuela y perseguimos absurdos en vez de hacerle caso a Varela? ¿Cómo es que hemos permitido que una ideología extranjera nos haya alejado tanto de palabras tan sinceras de nuestro José Martí, cubano sabio y realista, quien nos advirtió el peligro de las lecturas marxistas? Ahora mira en donde estamos por no hacerle caso, pasando necesidades, condenados al fracaso, fajados entre nosotros, hermanos, y es el sistema el que nos trajo este punto, el causante del problema.
Despierta ya y enfrenta la realidad.
Despierta.
Que tienes nadando en la miseria y no haces nada. Levanta tu orgullo y lucha por tu dignidad, como José Martí.
¿Hasta cuándo, hermano?
Está bueno ya de hacerle caso a todos estos locos. Ellos tienen de y tú conformándote con poco. Yo luchando por ti y tú sacándote los mocos. Ahora te toca a ti.
Ahora te toca ser tu padre.
falta. Mira, ¿qué vas a hacer tú, mi hermano? Vamos, seamos realistas. ¿Acaso te brindan comida las consignas comunistas? ¿Acaso tú